Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, sufrió.
Muy buenos días, 9:08 de la mañana, este día 2 de noviembre. ¿Qué día es? Jueves. Semana rara del 2023. Bienvenido a Información Privilegiada. Les saluda Cristian Camus junto a don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo está, querido director?
Buenos días, doctor. Feliz después de esta semana cortada. Me gustó este feriado al medio.
¿Sí?
Sí, porque te la hace distinto. Sí. Son dos semanas cortitas. Entraste y saliste.
Sí,
ahora, si estáis haciendo cosas, tenéis que entregar algo.
Lo que pasa es que se acortan los procesos, ¿eh? Porque es como que empieza la cosa hoy después del feriado.
Pero se agradece.
Después del 18.
Pero se agradece.
Sí, se agradece.
Si la única lata es que está el tiempo en Santiago, o esta radio la escuchan no solo en todo Chile, sino que en el mundo a través de internet. Sí. El tiempo en Santiago sigue estando muy raro, y que a esta altura del año tengamos frío y andemos con abrigo, con suéter, un día 2 de noviembre, es bastante raro.
Oye, pero mañana van a ser 26 grados.
Sí, vi que mañana y por los próximos 8 o 10 días aparece la primavera en la región metropolitana. Vamos a ver cuánto nos dura.
¿Ya tienes lista la piscina o no para tirarse?
Hasta con solar.
¿Sí?
Sí, pero yo soy malo para la piscina.
Yo también.
Sí. Nunca fui un piscinero.
Pero buen nadador, eso sí.
Más o menos,
yo soy bueno para todo, digo.
¿Sí? Parece, así. viene muy de cerca la recomendación.
Hoy escuché que existe una cuestión que se llama la agropausia. Es como la menopausia del hombre.
Sí, pues existe.
Que le dio, le dio a Robbie Williams.
Sí, pues.
Lo reconoció.
Todos los chicos. Pero sí, oye, casi todas las cosas entre hombre y mujer, casi todas, con excepción de algunas muy mínimas.
¿Van en paralelo? Pero yo no conocía el término, y no conozco a nadie que me haya dicho, ya con esta edad, parecida a la de Robin Williams. Nadie me ha contado al respecto. Mira. Nunca. Oye, bueno, pensé que me iba a decir que estaba contento porque el IMASEC salió cero.
No, o sea, no puedo estar contento, pero es una menos mala noticia. Porque el mercado estaba cargado hacia lo negativo, esperaba hasta incluso menos uno, andaba en torno al 0.7-0.8 negativo, muy, muy poquitos daban terreno positivo, y anduvo en la parte superior de eso, en el fondo dio cero, se acaba de entregar. Creo que una buena señal, más la mantención de las tasas en Estados Unidos, más cómo está reaccionando además los mercados ahora a nivel local. El dólar está cayendo nuevamente, está en 8.87, a esta hora está cayendo 8 pesos respecto al cierre del martes. Las materias primas están subiendo, el cobre, lamentablemente el petróleo también sube. Y las bolsas, fíjate que Europa está sólidamente en terreno positivo, y los futuros en Estados Unidos también están en terreno positivo, así que no me voy a matricular como el lunes pasado, que dije que nos auguraba una jornada tranquila, porque después se nos enredó y fuerte en Chile.
Sí.
Pero hasta ahora los mercados están tranquilos.
A mí, siendo o tratando de ser un optimista, y que este IMASEC de 0% sea como una buena noticia porque es mayor a lo esperado, que se esperaba una caída. Cuando uno ve las cifras y las desmenuza un poco, como lo hace la misma prensa, es un poco mentiroso respecto a la actividad, porque principalmente el IMASEC no cayó fuertemente por la actividad minera, que
así
creció
es.
Fuertemente.
Bueno, como sea, casi siempre.
La extracción minera, que es una actividad que nadie la ve casi. O sea, la ven los mineros, la ven las empresas de minería, pero nadie la ve. Pero lo que uno ve, lo que uno ve más cercanamente, el comercio, en la producción de otros bienes, la producción de servicios.
Y el comercio sigue golpeado.
Y el comercio cayó más de 5%. Entonces, ese es el tema de cuando uno desmenuza el IMASEC ya, en términos generales, se ve mejor que lo que esperaba el mercado. Pero es todo por una cosa que uno no ve tanto, que la ve al final, pero no en el mes, la extracción minera. Y o producción minera, y la parte que estaba es más palpable, como que está súper deprimida. O sea, una caída del 5% en el comercio en general es una caída grave, un rubro que supuestamente siempre crece, está creciendo en todos los países casi.
Es que lleva un año muy malo el comercio, muy malo, muy golpeado, y vemos que el comercio a todo tipo de escala, el gran retail, el mediano y el chico lo han estado pasando muy mal este año. Y ya se ve que el horizonte que tenemos tampoco es muy halagüeño. Los mejores indicadores hablan de en torno a empezar a crecer a 2% por un muy buen rato. Y 2% no da para que este país absorba las demandas que la población quiere para generar nuevo empleo, para generar nueva riqueza, para generar programas sociales. No da como lo estamos haciendo. Y eso es lo preocupante, porque tampoco vemos ninguna reforma estructural que sea pro aumentar el crecimiento. Casi todas las reformas estructurales son para recaudar más de lo que hay, es sacarle más a la gente para llevarlo al Estado. Pero
está este nuevo subsidio a la vivienda, por lo menos, que
una raya en el agua.
Sí, eso. Por supuesto, pero una raya por más lo menos hay algo.
Sí, está bien.
¿Cuántos son 5
los socios de la Cámara de la Construcción deben estar contentos, pero una cosa muy chiquitita.
Sí.
Y solo los que se dedican a las viviendas.
Es para... Sí, fue como una aspirina después de que al ministro de Hacienda le preguntan por el... su tan bullado acuerdo fiscal y todo eso.
El pacto fiscal que ahí está.
Ahí lo estamos juntando, ¿ah?
Así es.
Yo me acuerdo que tenía un jefe que era, oye, ¿te vas a pasar juntando nomás antes de darme el delivery de algo? ¿Ah? No, es que estamos en reunión, no, es que lo estamos definiendo, no, es que estoy haciendo el PowerPoint, no, que esto, no, que lo otro. Y no avanzamos nada, y los números no mienten. Estos números no mienten.
Y aquí vas a ver que no vamos a avanzar nada hasta el 17 de diciembre, por el tema constitucional, y después va a llegar diciembre, va a venir un veranito de San Juan por la Navidad, una semana después, y después, bueno, nos fuimos a marzo, ¿no?
Sí.
Nos fuimos a marzo, y se nos fue otro año como el agua entre las manos.
Oye, y una otra noticia que hay, un hecho esencial de COPEC, que vendió una participación que tenía allá en Estados Unidos, en las tiendas que bien conocemos algunos que hemos ido para allá, Circle K, que están ubicadas, y algunas estaciones de servicios también, lo vendió con una utilidad de $128 millones.
Lo había anunciado en abril, lo que hace es que ahora se
concretó.
Finalmente se concretó y le pagaron. Entonces es una buena noticia para COPEC Combustible.
Sí, acá tengo un amigo que le voy a pedir que me invite a almorzar después de esto, porque le tiene que haber llegado bien algo.
¿El bono?
Supongo, conociéndolo.
¿Aseo Ornato?
¿Ah?
¿Aseo Ornato?
No.
Ah.
No. ¿Aseo y Ornato?
No, señor Ornato, que es el gerente general de COPEC Combustible.
No. Oye, y también te iba a comentar que, bueno, Andina, una empresa que se transa acá en Chile, que tiene presencia. Si uno va a Argentina y se toma una Coca-Cola, la gran mayoría de las Coca-Colas que uno toma allá son de Andina. En varias regiones de Brasil, Andina. En varias, bueno, acá
en Paraguay también.
En Paraguay también. Una empresa internacional, una empresa que vende, envasa, bebida, principalmente Coca-Cola. Y
del sistema Coca-Cola, como le gusta hablar a ellos.
Y todas sus marcas. Y le ha ido extraordinariamente bien, menos en Argentina.
Pero una gran compañía.
O sea, unas compañías, y uno ve a nivel mundial las compañías de consumo, llámese petrolera, por ejemplo, la Shell, que mostró utilidades también, McDonald's, que también ahí está la duda, pero todo está creciendo, viejo. Y acá, 0%, y quedamos contentos. ¿Y por qué crecemos ese? Porque sacamos más mineral. ¿Y la actividad?
No, luego. El resto es dramático. Bueno, vamos a tener un invitado para hablar profundo y largo con él.
Sí.
Además, ya lo podemos nombrar porque está, ya lo vimos pasar.
Sí.
Vamos a conversar largo con Aldo Lema en un ratito más.
En un ratito más, entonces. Pásame las menciones.
No, si te las pasé yo.
Ah, ya. Partamos entonces. Ya que está Aldo Lema acá. No las tengo.
¿Cómo que no las tienes? Tienes una carpeta amarilla que te la pasé en tus manos.
Ya, la busco al tiro.
A ver, hagamos una cosa. Yo te voy a dar la mitad de las mías entonces ahora. Y después seguimos. Pedimos que nos pasen la
carpeta amarilla.
Las otras.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo gestionadas por expertos en los sectores private equity, deuda privada e infraestructura y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl.
Estás buscando invertir en una propiedad a los ojos cerrados con Almagro. Son departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Vinson Consulting es una consultora que estuvieron acá conversando con nosotros, de alta dirección, que cumple 15 años haciendo que las cosas pasen. Han apoyado a más de 180 organizaciones con soluciones a medida y de alto impacto, gracias a un trabajo de excelencia y centrado en el cliente. Conoce más de ellos en Vinson Consulting.cl.
Si ya tienes tu cuenta corriente en dólares en Santander, ábrete a nuevas opciones de inversión. Conoce los fondos mutuos Santander en dólares en Santander.cl.
Si usted quiere oficinas con entrega inmediata en Las Condes, La Dehesa, además tiene una oportunidad única de arriendo con opción de compra en Namías. Decídete hoy en transformatunegocio.cl.
Falcom, una empresa de asset management cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar en materia de inversiones, tanto en Chile como en los mercados internacionales, que está dirigido a cuatro tipos de clientes: los family office, las fundaciones, las personas de alto patrimonio y los institucionales.
Las últimas reformas entregan más facultades al Servicio de Impuestos Internos, auditorías tributarias, observaciones, liquidaciones. PwC Chile tiene un equipo experto en defensa del contribuyente que puede ayudarte en la solución de estos conflictos. Conoce más en pwc.cl.
Y la Ducati DSRX, la primera Ducati con rueda delantera de 21 pulgadas y trasera de 18 pulgadas, que tiene una suspensión específicamente diseñada para el off-road, exploradora divertida de gran rendimiento. La gente a tu test drive de la DSRX en Avenida Las Condes, 11.412.
Bien, estamos acá en estudio con Donaldo Lema, economista. ¿Cómo está, Donaldo?
Buenos días.
Gusto verlo.
¿Te quedaste, Aldo, 10 días en Chile, no?
Sí, hace 10 días que estoy en Chile.
Hace tiempo no te quedas tantos días, ¿no?
Hace mucho tiempo, pero con los feriados y demás se juntaron muchas actividades, además de los panamericanos, así que...
Y también sociales, viendo amigos.
Amigos.
¿Cuántos años viviste en Chile?
18.
Ah, más que amigos.
Y hace 12 que vivo en Uruguay y por lo tanto, digamos, tengo muchos amigos todavía en Chile. Y al mismo tiempo, digamos, estaban los panamericanos, que aprovecho, digamos, a felicitar porque realmente ha sido, digamos, una actividad organizada con un estándar internacional muy alto. Yo creo que a veces en la autoflagelación que hay en Chile se omiten temas de esta naturaleza. Digamos, no es fácil organizar una actividad de este tipo, con tantas disciplinas y demás, y creo que Chile ha salido con muy buena nota de todo este proceso.
Y estamos preocupados de la gotera. Porque hay una cosa que falló, estamos preocupados de la gotera.
Y los spectators.
También. O sea, obviamente que no son perfectos, pero aparentemente está muy bien hecho, muy bien logrado.
No, la infraestructura. Yo estuve fundamentalmente en Viña y Valparaíso, no iba a Sausalito y a Playa Ancha, los estadios de fútbol, hace muchos años, y la verdad es que con los cambios que han habido...
Fuiste a los estadios viejos la última vez, ¿no?
Claro.
No los conocías.
No los conocía. Y los estadios están, digamos, con un nivel que son estadios propios de equipos que tienen menores hinchadas que otros, pero están en perfectas condiciones para disciplinas deportivas, fútbol y otros. Así que yo creo que hay que siempre destacar las cosas positivas, y esta es una, quizás en el debate diario y demás, se omite.
¿Ah? La transmisión ha sido bastante buena, ¿no?
Y he visto las transmisiones que son transmisiones de primer nivel, con una cobertura muy muy amplia, muy extendida, muy exhaustiva, por supuesto, además. Así que...
¿Y cómo le ha ido a los uruguayos?
No, Uruguay no le ha ido muy bien en fútbol, que es donde yo seguí un poco más de cerca. Uruguay tuvo un mal desempeño, vino con una selección sub-23, que es como una selección sub-23B, porque ustedes saben que aquí los panamericanos
fue la arquera de Chile por no ser fecha FIFA.
No son competencia que la FIFA, digamos, permita a los jugadores venir, y además no hay prácticamente, creo que ni siquiera cobertura de costos, es muy 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 amateur. Sí. Muy amateur, y bueno, eso sirve fundamentalmente para probar jugadores y demás, así que, pero siempre es entretenido, a mí me gusta mucho, así que se pasa muy bien.
Bueno, Aldo, entremos en materia. Despertamos con un IMASEC que al menos terminó siendo menos malo de lo que el promedio del mercado esperaba, que fue de 0%.
Bueno,
¿qué te pareció a ti esto y más que qué te pareció el número que te transmite hacia el mediano plazo por delante?
Varias cosas. La primera, volvamos a diciembre de 2022 y se esperaba para Chile en diciembre de 2022 que la economía se contrajera 1.5% este año. Recuerden que se hablaba mucho de que iba a ser la economía en América Latina
más golpeada,
de mayor contracción. Respecto a eso, uno podría decir el año no va a cerrar tan mal. El año va a cerrar justamente con un crecimiento en torno a cero, quizás marginalmente positivo, el PIB del 2023. Desde ese punto de vista, las noticias son malas, pero menos malas de las que se proyectaban hace unos meses atrás. Segundo, era esperable que a esta altura del año empezaran las cifras o positivas o no nul o no negativas. Y esta cifra está dentro de lo esperado, a pesar de que los analistas estaban en menos 0.5, pero no hay una gran sorpresa ahí. Hay una tímida señal, digamos, de recuperación muy, muy marginal. Probablemente los próximos IMASEC con altibajos van a ser positivos porque la base de comparación es baja, pero como digo, no va a dar para que sea mucho más allá de cero el año y probablemente tampoco que sea mucho más de 2% el 2024. Y ahí está la restricción más de fondo. Es decir, sin el viento a favor, estamos cumpliendo una década de un escenario externo que ha sido negativo y además de un conjunto de políticas que probablemente dieron por hecho en el 2013. Vuelvan al 2013 y vean la discusión que había en 2013 respecto a Chile. ¿Dónde estabas tú, Juan Pablo? ¿En Pulso?
Estaba recién
¿En la tercera?
Estaba recién llegando a Pulso.
Bueno, Cristian estaba acá, pero si ustedes repasan lo que se escribía el 2013 o lo que se decía en aquella campaña electoral de ese año, esencialmente se decía, Chile puede seguir creciendo al 5, 5.5, por lo tanto, si puede seguir creciendo al 5, 5.5, es momento de ir a políticas distributivas, redistributivas, porque está casi fijado el crecimiento y como consecuencia de eso hay que ir a las otras políticas. Entre otras cosas, por una complacencia local, también sobre el escenario internacional. Recuerden que el comentario era, el precio del cobre va a estar alto para siempre porque China va a crecer en los próximos años, este es un nuevo paradigma, etcétera, bla, 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 bla. Y lo que pasó era lo que algunos decíamos, aquí hay un ciclo de extraordinarios altos precios de commodity, de viento muy a favor, que se dio vuelta y hemos tenido una década donde el viento ha estado decisivamente en contra. ¿Por qué? Porque China ya no es lo que era, aunque igual sigue creciendo. Segundo, porque al final Estados Unidos, y esto es muy importante, en algún sentido hay un desbalance hacia Estados Unidos que sigue innovando, que sigue siendo ahora
resiliente, Estados Unidos.
Resiliente porque la revolución industrial, ¿dónde está ocurriendo? La cuarta o la quinta, está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Dónde es el epicentro de la inteligencia artificial? Y eso hace que este desbalance hacia un Estados Unidos resiliente, con tasas de interés que subieron, se metió en el medio la guerra comercial, Trump y demás, hizo, digamos, que ese viento a favor se volviera en contra. Y por otro lado, no hubo reformas, digamos, pro crecimiento. Se dio como clavada la rueda de la fortuna de que el crecimiento iba a ser 5, 5.5, y por lo tanto se iniciaron políticas redistributivas y demás, muchas de las cuales dañaron el crecimiento potencial. Eso sumado a políticas públicas en distintos ámbitos, primero el Transantiago, después el transporte, después temas relacionados con educación, también hubo en salud, o más recientemente en seguridad, un conjunto de problemas en el Estado y políticas de Estado que, en definitiva, digamos, también generaron mucha insatisfacción en las personas.
La reforma tributaria de Arena.
Y las reformas tributarias que estuvieron lejos, digamos, muy lejos, casi en las antípodas, de privilegiar el crecimiento e ir más bien hacia, digamos, otras consideraciones. Entonces, ¿qué esperar para los próximos 4 o 5 años? Que es la pregunta que ustedes se hacían. Primero, no parece que vaya a haber un aumento en el crecimiento potencial de Chile, que parece estar limitado al 2%. ¿Podemos esperar un escenario?
Pero hay una pregunta, Aldo. ¿Por qué se limitó al 2% desde el 2013, 2014, que dices tú, a un 2% el potencial? O O sea, es tan fuerte el daño en el crecimiento potencial que hacen las políticas, cosa que tu crecimiento potencial disminuye a un tercio de lo que tenías.
Bueno, hay una buena pregunta ahí, es, primero, esto lo dijeron muchos economistas hace más de 2 décadas en un seminario que reunió la Pontificia Universidad Católica sobre crecimiento a fines de los 90. Primero, ¿qué esperar para Chile en el futuro, desde aquel momento, que era qué esperar para los primeros 20 o 25 años de este siglo? ¿Qué esperar? Bueno, Chile ya creció mucho. Los países tienen una etapa donde hacen muchas reformas, se abren al mundo, generan estabilidad macroeconómica, crean instituciones y demás que no había, y se crece rápido al principio. Parte de lo que está pasando en China también. O sea, al principio hay una escasez de capital físico y eventualmente de capital humano, que también en Chile se desarrolló con mejores políticas educativas. A pesar de todas las críticas que hay, Chile avanzó notablemente en educación, digamos, en los 90 y principios de los 2000. Y eso hizo crecer, digamos, más a la economía. El crecimiento potencial fue más alto al principio. Entonces, era esperable, como es esperable en China hoy, que después de una etapa, entre comillas, muy entre comillas fácil, porque no hay nada fácil en crecimiento, Chile creció mucho. Entonces, para sostener, una vez que uno llega a ciertos niveles de ingreso per cápita, para sostener crecimiento alto de 4 o 5%, hay que seguir reformando, hay que seguir creando condiciones para la inversión. Quizás para la inversión física todavía márgenes hay por el lado de los temas tributarios. En todo caso, Chile invierte bastante dentro de lo que es el contexto de América Latina. No olvidemos que Chile tiene una inversión del orden de 25% del producto. Eso mirado, no lo perdamos de vista, en el contexto de la región es alto. Pero faltan los otros dos aportes al crecimiento. Uno que es el capital humano, en donde Chile avanzó mucho en la cobertura y al principio en la calidad, pero se necesita nuevos avances en términos de calidad en capital humano. Ahí hay muchos desafíos, digamos, desde una integración más fuerte al mundo, desde estar en todos estos temas de inteligencia artificial, desde hablar inglés masivamente, desde tener, digamos, una orientación que sea a las competencias que hoy el mundo está exigiendo en materia de capital humano, habilidades, sea cognitivas, no cognitivas, y demás. Un desafío enorme. Y segundo, ligado a eso, la productividad. Entonces, ¿por qué del 5 al 2? Primero, la inversión sigue aportando, digamos, bastante menos, porque la tasa de inversión se ha tendido a estancar y no ha seguido subiendo, pero los que deberían, las dos otros aportes que son, digamos, insuficientes para un crecimiento mayor, son la productividad y el capital humano. El capital humano ya hablamos. ¿Qué es la productividad? La productividad es hacer lo mismo con menos. Entonces hemos trancado un montón de con varias políticas o medidas administrativas hemos trancado la posibilidad de tener mercados muy flexibles y que haya creación destructiva y que aparezcan nuevas empresas y desaparezcan, digamos, otras que van quedando por el camino. Eso es Estados Unidos hoy. Y digo y hablo de Estados Unidos hoy porque es muy importante que esta resiliencia de Estados Unidos tiene mucho de parecido a la de los 90. Y la resiliencia de Estados Unidos, que en el mundo es como un motor que si anda muy rápido respecto al resto de los motores que anda muy lento, eso no es bueno tampoco. No lo fue en los 90, el dólar se empezó a apreciar en el mundo, las tasas de interés fueron subiendo en Estados Unidos y demás, y terminamos los emergentes, digamos, casi uno detrás de otro, primero los asiáticos, después Rusia, después Brasil, etcétera, hasta el propio Estados Unidos con el pinchazo de la burbuja, en problemas. Entonces, no tenemos una perspectiva de un crecimiento potencial que vaya a subir. Se va a quedar probablemente en torno al 2. Y en torno al 2 vamos a andar un poquito por encima del 2 si el viento es muy a favor desde el mundo. Y por debajo del 2 si el viento es en contra. ¿Y cómo se ve el viento de aquí para adelante? Parecería que más bien en contra. O sea, un Estados Unidos muy fuerte. China no tan, digamos, hoy bien comportado en materia de crecimiento. Segundo, una elección en Estados Unidos que empieza el 15 de enero del 2024. Y hablo de la elección porque hay un riesgo de que Estados Unidos, la polarización y los temas de geopolíticos y de enfrentamientos por temas ideológicos globales lleven o den pistas de otra nueva guerra comercial. Y una nueva guerra comercial para países emergentes sería letal. O sea, desplomaría los precios de los commodities, generaría un ambiente muy negativo. Entonces, si tenemos una segunda mitad de la década...
Bueno, la guerra comercial ya tiene parte de sus consecuencias también.
Pero algo se ha suavizado.
Porque el crecimiento en China se ha suavizado también, no solamente por el hecho de que, no sé, de que estaban creciendo demasiado, de que la inversión inmaul... También uno ve a cada rato de que las cosas que eran made in China ahora están made in India, made in Indonesia, y los gringos están haciendo sus cosas allá también. Entonces China no es simplemente que un tema administrativo, un tema de la guerra comercial también.
Estoy de acuerdo. Y el Fondo Monetario, por ejemplo, ha hecho varios capítulos hablando de esto, que es como la fragmentación geopolítica, el riesgo que los países terminen comerciando o invirtiendo en el margen, ¿no? No estamos hablando de que no vaya a seguir el comercio ni con China, ni que las inversiones entre China y Estados Unidos dejen de materializarse, etcétera. Pero en el margen puede haber una mayor asignación de recursos o un mayor comercio asociado a razones geopolíticas. O sea, China comercia más con Rusia, digamos, Estados Unidos comercia menos con China, y así sucesivamente. Y eso, a la larga, es una forma de cerrarse, es una forma de proteccionismo, una forma de acercamientos más de orden geopolítico que de orden comercial y económico, y tiene costos en eficiencia y tiene costos en términos de crecimiento del comercio y de crecimiento del mundo. Yo percibo que el escenario de la segunda mitad de la década puede ser muy complejo. Entonces, ¿qué puede pasar para Chile? Primero, que Chile llegue a ese escenario con cuentas fiscales débiles. Si bien el año pasado se inició la consolidación fiscal y fue aplaudida, bien aplaudida, porque fue un esfuerzo de sacar, digamos, la expansión de gasto público asociado fundamentalmente a la pandemia, y se terminó con superávit, este año eso se revirtió completamente, porque aún con cifras de actividad, ustedes dicen el cero es malo, por supuesto que es malo, pero es mejor que el menos uno y medio. Pero a pesar de que el cero es malo, la recaudación no se está comportando, digamos, para el cero, se está comportando más como si estuviera cayendo la actividad. O sea, hay algo en la recaudación tributaria, digamos, de un desempeño peor al esperado para lo que está pasando con la actividad.
¿Y eso es informalidad o eso no mueve la
boca? Hay temas de informalidad, pueden haber temas, digamos, de la intensidad de consumo, que ahora el rebote es más en servicios y antes era más en bienes durables y no durables, que pueden tener connotaciones menos informales, etcétera. Esa es una pregunta para responder, todavía no está claro. Por supuesto que además se está devolviendo el precio del litio. Y eso lo advertimos, en mi caso, de nosotros desde el Consejo Fiscal Autónomo, esto parece transitorio. Hay decenas de ejemplos en la historia de la humanidad que aparece una nueva tendencia, aparece una disrupción, y ustedes lo han visto también porque tienen muchos años siguiendo las economías. Aparece una manía y las expectativas son expectativas, como decía Greenspan en su momento, de exuberancia irracional, y el precio del litio se multiplica por 10. Y uno va a la micro de eso y dice, es cierto que hay un nuevo sector, hay una nueva tendencia, etcétera, pero no hay formas de justificar microeconómicamente un cambio de precios de esta magnitud, aun cuando aparezca una demanda muy elevada.
Hablando de tiempo, yo primera vez que te noto tan pesimista respecto a lo que se viene.
Yo estoy más...
Siempre he sido un optimista nato, que habían holguras por acá, holguras por allá, que se podían aprovechar, pero ahora me llama la atención que tú estás diciendo que la segunda
mitad de la década,
estos 5 años que se vienen del 2025 al 2030, van a ser difíciles.
He escrito algunas columnas este año, no por el corto plazo yo no lo veía tan negativo, digamos, y creo que no es un corto plazo muy negativo. Básicamente la Fed está haciendo su trabajo, la inflación se ha moderado, digamos, a pesar de que la economía se ha mantenido robusta, etcétera. O sea, el corto plazo probablemente no es un corto plazo este año, quizás parte del próximo, esencialmente complejo. De hecho, capaz que celebremos en el futuro haber tenido estos años, pero sí he escrito columnas sobre la segunda mitad de la década, porque veo que la elección americana, la elección de Estados Unidos, es una elección en donde va a tener a Trump versus Biden. Trump, el 20 de marzo, probablemente tenga los electores ya para ser designado, digamos, candidato del Partido Republicano. Eso es lo que hoy muestran las encuestas, las apuestas, las proyecciones de los analistas, etcétera. nos vamos a encontrar con un Trump que eventualmente reedite la guerra comercial. Yo creo que más allá de que han seguido los enfrentamientos, que lo ibas en esa línea bien orientado, Cristian, han seguido los enfrentamientos entre China y Estados Unidos. Hay una columna hoy en la tercera, creo, del analista Yayan Bremer, creo que es, que en el fondo, digamos, dice que hay enfrentamientos todavía entre China y Estados Unidos, pero que se han suavizado, y yo coincido con esa visión. O sea, en el futuro, en el último tiempo, digamos, desde la elección de Biden, ha habido cierto acercamiento, a pesar de que siguen los enfrentamientos, pero una cosa distinta puede ser con Trump. Y además hay un segundo tema. Hoy tenemos una pregunta en el mundo que hay que tratar de responder: si el alza en las tasas de interés reales, no nominales, el alza en las tasas de interés reales, ¿en qué sentido tiene que ver con dudas sobre la sostenibilidad fiscal en muchas partes? Por ejemplo, la política fiscal de Estados Unidos está siendo procíclica. A pesar de que Estados Unidos está con pleno empleo, a pesar de que está creciendo a buenas tasas, la política fiscal está siendo expansiva. Entonces, ¿qué va a pasar en un nuevo gobierno de Estados Unidos en el 2025 con la política fiscal? ¿Va a llegar ese nuevo gobierno a reducir el déficit, a encauzarlo y demás? Porque volviendo a la historia, volviendo a los 90, en los 90 ningún país capitalizó como Estados Unidos la tercera revolución industrial. Y nacieron las Amazon, y nació Google, y Microsoft rebotó y se consolidó con su liderazgo, y Apple renació, tuvo su resurrección, etcétera. Eso lo capitalizó Estados Unidos, y Estados Unidos creció, la productividad fue mayor, las tasas fueron mayores. Pero terminó con superávit fiscal el gobierno hacia el 96, 97. Greenspan y Rubin, que era el secretario del Tesoro, y Greenspan desde la Fed convencieron a Clinton de que había que ahorrar, de que había que terminar, que había que tener un superávit fiscal y reducir la deuda. Y Estados Unidos prepagaba deuda pública. Entonces fue una economía muy pujante en el sector privado, con un fisco, con un tesoro que le hacía espacio a ese sector privado. Ahora tenemos el boom de inteligencia artificial. O sea, Standard & Poor's, no sé si lo han visto, el Standard & Poor's ha subido en el año, pero cuando uno le quita las 7 empresas grandes, que están todas asociadas, las gigantes tecnológicas, empezando por Tesla y Nvidia, que ha sido como la líder, la que ha
capturado. Le quita todas las ganas de crecer.
No, el Standard & Poor's ha estado estancado. Entonces, sí, tenemos este boom en el sector privado en Estados Unidos que le da resiliencia a la economía. Sí, tenemos una política fiscal expansiva y demás. Bueno, el desbalance hacia Estados Unidos puede llevar a que ese escenario sea muy complicado, y además cuando los ciclos maduran y cuando los ciclos se van extendiendo, digamos, generalmente mueren. No mueren de viejos, mueren porque los mata la Fed. Acá también es muy importante la sintonía fina que puede hacer la Fed. Quizás la Fed es capaz por un tiempo, 1 o 2 años, de estirar este ciclo y que no se pinche. Pero la conclusión que hemos sacado de la historia es que siempre nos aparece un cisne negro, una crisis y demás, cuando las tasas de interés reales suben.
Aldo, un tema distinto, pero que tiene efecto en la economía global. Estamos con un tema de incertidumbre geopolítica muy grave en Medio Oriente, y particularmente en lo que está pasando entre Israel y Gaza, pero con mucho ruido alrededor. El otro día hablamos con un especialista en relaciones internacionales.
Los escuché.
Jorge Saad, y nos decía que no había ningún incentivo para nada, incluso para los iraníes, entrar en esto. Pero la probabilidad que esto crezca tampoco es baja, y el efecto en el petróleo, eso sí que puede ser devastador, y no sé si está en la ecuación de todos los análisis que se hacen.
Bueno, varias cosas ahí. Hemos convivido con esto durante décadas, ¿no? No, por no decir siglos, pero digamos, en el siglo XX, episodios de esta naturaleza hubo muchos, y la economía mundial se acomodó, a veces mal. En los 70 se acomodó mal, porque ante el shock del petróleo lo que hubo fue políticas de demanda compensatorias, y por lo tanto reforzaron el problema. O sea, tuvo la creencia que si yo tenía un shock de oferta muy significativo, lo podía compensar con una gran expansión de demanda, y terminamos en inflación. Yo creo que todo el mundo, sobre todo los bancos centrales serios, aprendieron de eso. Y por lo tanto, si hubiera algo de eso, yo creo que lo vamos a manejar un poco mejor. Segundo, digo, o repito, que no es nuevo y nos hemos acomodado en general a esto. Tercero, hay una realidad un poquito distinta. O sea, hoy es cierto que esto puede escalar y sería de mi parte absolutamente soberbio e irresponsable hacer un pronóstico con tales niveles de incertidumbre. Al final los analistas terminamos siendo muy conservadores. Pero, dicho esa alerta, digamos, me abro el paraguas, por supuesto, yo pensaría, digamos, que hoy la realidad geopolítica también es un poquito distinta. O sea, hoy no hay tal grado de alineamiento que pudiera generar una escala dentro de Medio Oriente como hubo en el pasado. O sea, por ejemplo, vieron que Arabia está designado para ser, previsiblemente,
el
organizador del Mundial, sí, de 2034, y antes, el 2030, más importante, la Feria Mundial. Arabia tiene, digamos, un objetivo. Yo estuve ahí en Arabia el año pasado, digamos, producto del Mundial, y tiene un objetivo muy claro, que es, en algún sentido, emular, acercarse a la dinámica que tuvieron los Emiratos Árabes Unidos, Dubái, Abu Dhabi, y a la que ha tenido Qatar, que más allá de estas grandes fiestas deportivas o similares, que son las que más se conocen acá, hay subyacente en ambos países una tendencia a la diversificación del punto de vista productivo y con responsabilidad del punto de vista fiscal, que no es menor, porque uno podría hacer grandes expansiones de infraestructura, demanda y responsablemente con deuda. No, esto no ha sido el caso. Y Arabia está detrás de eso, digamos, y yo supondría, digamos, que cosas de ese estilo en el alineamiento hacen menos probable que esto escale como podría pensarse. No se puede descartar, por cierto. Por otro lado, desde el punto de vista del precio del petróleo y del punto de vista de los precios de mercado, ustedes todos los días lo dicen acá, o sea, y los precios de mercado dicen más que mil palabras, ¿no? Los precios de mercado hoy pueden equivocarse,
no,
pero
los números dicen más que mil, claro, palabras. Los precios de mercado a veces no dicen lo que corresponde.
Los precios de mercado dicen todo lo que tienen incorporado hasta ese momento, con toda la información disponible y con el mayor esfuerzo de todos los analistas y los millones de inversores buscando información contemporánea y futura para valorizarlo. Y en el fondo, en ese sentido, hoy lo que dicen en el caso del petróleo es que, a pesar de que muchos commodities volvieron a los niveles del superciclo, Juan Pablo, muchos, el cobre volvió, los granos en su momento volvieron, la celulosa volvió, etc., el petróleo fue el único que se quedó en un rango entre, digamos, cercano a los 80, 90 dólares, y no volvió a los 130, 140. O sea, en esta última década, en donde tuvimos un retorno a los precios de los commodities del superciclo, el cobre pasó de los 4 dólares, etc., el petróleo se quedó atrás. Y eso da una señal que probablemente está habiendo también un cambio en la estructura de demanda en el mundo, etc., y lleva a pensar de que probablemente nuestra dependencia del petróleo, aún en escenarios críticos como ese, que pudieran tener efecto, su realidad es muy distinta cuando la miramos por el retrovisor que cuando la empezamos a mirar por el parabrisas, cuando empezamos a mirar para adelante los cambios que están ocurriendo. Entonces, si bien es una alerta y es una amenaza, se suma a todas las demás. Yo sumaría todas las amenazas, dado que Cristian me dijo, bueno, estás pesimista. Bueno, miremos los riesgos. Uno, la elección de Estados Unidos, el 15 de enero vamos a estar en ella metidos.
Y está abierta.
Dos, la inflación puede rebotar, porque si Estados Unidos es tan resiliente y demás, puede rebotar, y las tasas reales.
Y ese tema antes no existía, hace, claro, 5 años.
Y no existía. Tres, las tasas reales en el mundo subieron. Hoy hay un análisis de Rodrigo Cárdenas que muestra que Chile tiene las tasas reales más altas en el mundo. De las más altas en el
de
mundo.
Las más altas.
Tiene que ver con las dudas sobre la sostenibilidad fiscal, sobre las cuentas públicas. Cuatro, China. China puede resolver el problema de corto plazo de crecimiento con políticas tradicionales de demanda y demás, pero su problema de largo plazo de volver a crecer a tasas altas requiere creación destructiva, como decía Ricardo Caballero hace un mes en el seminario, masiva, descentralización, nuevas empresas, innovación, occidentalización mayor a la que ha tenido. ¿Lo hará? Y quinto, que nunca hay que dejarlo mencionar, bueno, dijiste lo del Medio Oriente y el riesgo, pero además, cisnes negros que no conocemos. Porque si nos paramos en el 96-97, todos veían a Asia como el paradigma que venía. Y un año después, todos lo veíamos, yo creo que yo también en aquel momento, un año después estábamos perplejos con una crisis en Asia que casi nadie había previsto. la pandemia y otros eventos. Entonces,
ahora entiendo tu menor optimismo, porque 4 de los 5 elementos que dijiste no existían antes de la pandemia.
Claro.
Nada de eso. No teníamos inflación, las tasas reales eran bajísimas, el tema fiscal era
una preocupación, pero se exacerbó.
Con el que convivíamos bastante bien, pero se exacerbó
claramente. Y además el tema fiscal, cuidado, el 2022 en algún sentido hubo un reordenamiento, reencauzamiento de las cuentas fiscales en muchas partes del mundo, pero el 2023 está mostrando que estamos retrocediendo de nuevo. Entonces, como la fragmentación política en el mundo existe, como la falta de liderazgos para el largo plazo también y demás, ordenar las situaciones fiscales se hace muy difícil en ese contexto. Entonces, por eso lo pongo respecto a las tasas reales. Ustedes han estado y muy bien comentando lo que está pasando con la inflación, con las expectativas de inflación, cómo suben las tasas de interés nominales, el comentario sobre el bono del Tesoro a 10 años. Pero subyace a esto un alza en la tasa de interés real que puede tener que ver con otros factores, se puede revertir perfectamente, pero puede tener que ver con otros factores más permanentes. Y a eso se agrega, lo decíamos, de la elección de Estados Unidos, el eventual impacto que pueda tener en la parte de guerra comercial. Porque ahí los países emergentes, Chile en particular, otros de América Latina, sufrieron mucho el 2018. Sí. De hecho, Argentina y Macri, digamos, su escenario, su modelo, su plan estratégico, se cayó a pedazos desde abril del 2018, cuando la guerra comercial se intensificó, el dólar se fortaleció, los commodities cayeron, empezaron a ver los países vulnerables y Argentina estaba entre los líderes.
Donaldo Lema, para variar, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, que estén muy bien.
Un placer, que pasen
bien. Un abrazo,
bien.
Aldo. Buen regreso a tu tierra.
Que pasen bien.
Saludos a los uruguayos. El Bitcoin ha alcanzado máximos anuales con una rentabilidad mayor al 80% de lo que da el año. Esto por la expectativa de la aprobación del primer ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos. Si te gustaría participar de este mercado e invertir parte de tu portafolio, contáctalos en arch.finance.
Mercado Pago y las mejores promos van de la mano. Paga con QR de Mercado Pago y gana. Participa por 1,000,000 de pesos semanales y un gran premio, un Peugeot i2008 entre todos los participantes. Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre.
Book, Belarga UK, es un software de integración de gestión de personas con soluciones simples en todos sus procesos, desde el cálculo de todos los sueldos, remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección también, hasta la evaluación de desempeño, capacitación, beneficios y mucho más, todo con Book, que crea un lugar de trabajo más feliz.
¿Viajas dentro de Chile y arrendaste un auto con EconoRent? Bueno, no olvides de usar el e-check. Registrando tu tarjeta de crédito podrás pasar directo del avión a tu auto, evitar filas y papeleo. Y comienza a disfrutar mucho antes. EconoRent, muévete con nosotros.
MercadoG.com, ahí usted puede crear posiciones cortas, largas en el dólar, en el dólar peso, en el índice de dólar si quiere también, o también o en cualquier índice a nivel mundial, por ejemplo el índice español, si quiere transarlo a través de MercadoG.com.
Mitigar riesgo en la empresa y contar con procesos de compliance se ha vuelto más importante que nunca, aplicando inteligencia artificial y centralizando los procesos claves de compliance en un solo software. RegCheck te ayuda a prevenir las sanciones y riesgos penales. RegCheck con Q.
El Fondo Rentas Independencia, Rentas Inmobiliarias, controla una cartera de más de 30 millones de UF en activos inmobiliarios comerciales, lo que permite dar soluciones de arriendo flexibles con contratos y espacios hechos a la medida para nuestros clientes en bodegas, oficinas y comercio. Invierte en el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
Recuerda que con CNGoza ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítanos en cnegocia.com.
Vamos y volvemos.
¿Sabías que Book te ayuda a optimizar tu tiempo en el trabajo? Book es un software integral de gestión de personas que centraliza la información esencial de cada colaborador en un mismo lugar, para que puedas gestionar el pago de remuneraciones, sus días de vacaciones, licencias, permisos y más, en solo unos clics y desde donde quieras. Conoce más sobre Book y sus diferentes soluciones para ti y tus colaboradores en book.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
Desde hoy, tu iPhone es tu nueva forma de pagar. Porque ahora tus tarjetas Santander están en Apple Pay, para que pagar sea aún más simple. Compra desde el café de la mañana hasta una comida en tu restaurante favorito. Y paga con tu iPhone o Apple Watch. Solo abre tu app Apple Wallet, inscribe tus tarjetas Santander y dile hola a Apple Pay. Una forma fácil, segura y privada de pagar. Conoce más en santander.cl. Santander, tu banco.
Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre y juntas van de la mano. Nos unimos para que de forma fácil, rápida y segura puedas tener todas tus finanzas en un solo lugar. Acceder a la tarjeta Mercado Pago gratis, realizar transferencias gratuitas y retirar efectivo. Date cuenta, abre tu cuenta digital.
¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RegCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RegCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RegCheck.com.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Bien, estamos de vuelta. Sebastián Pufé, ¿cómo estamos?
Doctor. Hola, Cristian, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Sebastián.
Bien, Sebastián de Credicorp Capital. Bueno, el dólar lo veíamos bajando fuertemente, me comentaba acá el señor director en la mañana.
Sí, previo al feriado, al cierre de mes, terminamos ahí cerca de los 8.97, más o menos la tarde del día martes, y hoy día ya abre prácticamente 8 pesos más abajo. En este minuto está en 8.89, Y bueno, tiene aparte el componente del anuncio central que vimos hace unos días, que fue lo que generó la reacción más fuerte, digamos, cuando estábamos sobre los 9.30 y nos acercamos a los 900. Después de eso, ahí está el factor de la Fed, que fue ayer, la reunión, que básicamente no sorprende al mercado como es lo usual, ¿eh? Salen en línea las tasas, que lo que esperaban era que se mantuvieran las tasas a los niveles que estaban, pero el mercado hoy día empieza a apostar, a aumentar las apuestas de que ya la Fed no va a poder ser más restrictiva, que lo hemos venido hablando hace tiempo, pero que ya en este minuto podrían aumentar las probabilidades de que ya empiecen a darse vuelta en ese sentido, digamos. Entonces podríamos esperar que la Fed podría ser más expansiva en su política monetaria, y eso está haciendo que hoy día el dólar esté debilitando, la tasa del tesoro está corrigiendo, y bueno, un escenario más positivo. Las bolsas en Europa abrieron arriba, también los futuros en Estados Unidos.
Pero la bolsa chilena no hay nada que hacer, ¿eh? Sigue en negativo.
Sí, no se ha visto muy muy favorecido en verdad, pero ese es más o menos el escenario global, digamos. El cobre repuntado es un efecto positivo, digamos, para moneda de mercado emergente, y eso, por eso el tipo de cambio corre estos 10 pesos adicionales cuando ya estábamos más pegados a los 900 después del anuncio del central, así que es una noticia positiva, digamos, así que debiéramos ver las bolsas reaccionar. Ahora Europa está operando un 2% arriba también, sí. Así que deberíamos ver también un efecto contagio, algo al IPSA, al menos es lo esperable.
Muy bien, Sebastián Pufé, Credicorp Capital, asociado, okay. Senior. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Y seguimos con la historia de...